Aquí comienza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Somos 80 emisoras universitarias en todas las regiones del país, conectadas analógica y digitalmente para ofrecerte los mejores contenidos con toda la magia del lenguaje radiofónico. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso. Una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Iniciamos.
Una jornada más de Conexión RRUC generada desde la región centro de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Saludamos a todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora y a todos los oyentes que se conectan a través de las diferentes emisoras que hacen parte de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Y damos un saludo muy, muy especial en este día de Conexión RRUC a don Diego Enrique Pérez en UPTC en Tunja.
Don Eddie, muy buenos días para usted y para todos los oyentes que a esta hora nos escuchan no solamente aquí en 104.1 UPTC Radio en Tunja, sino también en las emisoras del nodo centro de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Una mañana que pintaba con mucho sol en Tunja, pero ya está otra vez oscureciéndose el panorama. Y aquí el lunes tuvimos un diluvio, literalmente, granizo, tormenta eléctrica y de todo. Inclusive tuvimos algunas inundaciones y daños locativos en la sede central de la universidad. Eso fue bastante complicado, un aguacero que duró prácticamente toda la tarde.
Bueno, diluvio, entonces usted vendría siendo Noé, y le faltó fue el arca, señor, pero bien. Está ocurriendo, sí, está ocurriendo a nivel nacional. Lamentablemente, 12 víctimas mortales ha dejado estas últimas lluvias en el país. Y obviamente más de 16.000 damnificados, eso deja mucho que pensar en lo que está ocurriendo con las lluvias en el país, la infraestructura, obviamente el cuidado de esas fuentes hídricas que invadimos, que no cuidamos y que con el tiempo, obviamente ellas mismas recuperan sus espacios y es cuando ocurren estos desastres naturales. Y continuamos por ahí por el norte, pero no tan al norte de Bogotá, sino más bien como al norte de donde estoy ubicado, y nos vamos con don Andy López en Ariandina Radio.
Hola Eddie, hola Diego, un feliz día a todas las personas que se están conectando a esta transmisión en vivo, pues, que hacen parte de este ejercicio. Bogotá pues fría, no sé si tan fría como Tunja, pero un poquito entre fría, cielo azul y una que otra nube, por no decir que muchas.
Yo creo que más bien nubes y un poquito de cielo azul.
Sí, bueno, 50-50 para ser justos y
equitativos. Para ser justos, sí, es que me asomo aquí por la ventana y la verdad, miro a mi derecha y veo nubes, no veo puntos azules. Volteo a mi izquierda y sí veo un par de recuadros azules, entonces mi punto de vista me dice que estamos 80-20.
Y pues ojalá que ese 80 no se convierta en 100% de lluvia, supuestamente, en la tarde. El pronóstico del IDEAM para el día de hoy.
Eso dijeron esta semana, que se iban a intensificar las lluvias en la región centro del país y, exacto, por supuesto, iban a ir hasta el mes de junio.
No,
Estamos de esa manera, sí señor, lluvias mil, no estamos en abril, pero ya empezaron esas lluvias. Recuerden muy bien que el cambio climático nos tiene afectados y gran parte de esa afectación se ve en el campo colombiano, donde antiguamente con el almanaque Bristol nuestros abuelos y los abuelos y los papás de esos abuelos se guiaban y sabían que habían unos meses de verano, unos meses de invierno y así, y los tenían calculado, es decir, el abuelo podía decir mañana empieza el verano y justo mañana empezaba el verano. Hoy en día no sabemos cuándo terminan las lluvias, cuándo empiezan, cuándo han cesado. Llevamos, no sé si tanto, un poco más de 6 meses entre lluvias más continuas. Estuvimos como los primeros días de enero sin lluvias en el país, pero hemos continuado febrero y marzo se intensificaron en esta mañana de Conexión RRUC. Y hablando de cosas interesantes, nos vamos con esa información que nos envió Sintopía Radio desde la Universidad Central, un especial que hicieron post-elecciones de este 13 de marzo y el análisis que ellos hicieron acerca de la participación de los jóvenes en estas elecciones. Ya regresamos,
Don Eddie,
señor.
Don Eddie, pero perdón, antes de...
Sí, señor, disculpe.
Contémosle a los oyentes porque estábamos escuchando Tonight Tonight de fondo, de los Smashing Pumpkins.
Mis más sinceras disculpas, claro, porque arrancábamos con la colección musical de Don Diego Enrique Pérez, desde Tunja. Está la colección, porque vamos a ir cada 8 días con la colección personal musical y los gustos que tiene cada uno de nuestros participantes o de los miembros del equipo de trabajo de Conexión RRUC. Tonight Tonight, señor.
Sí, señor. Esta canción la estamos escuchando precisamente porque un día como hoy, pero de 1967, y yo más que el gusto musical, me fui por los signos de las fechas y las efemérides del calendario rockero. Pues resulta que un día como hoy, pero del 67, nació el señor Billy Corgan en Elk Grove Village, Illinois, Estados Unidos. Él es un músico y compositor internacionalmente conocido por ser el vocalista y guitarrista principal del grupo The Smashing Pumpkins y escribió un programa de música para la película Ransom y tocó con Matt Walker, uno de los bateristas invitados a la grabación del álbum Adore, y también hizo la música para la película Stigmata. También Corgan participó en el álbum solista de Tommy Iommi titulado Iommi. Entonces, por eso estábamos escuchando al inicio de Conexión RRUC esta canción Tonight Tonight de los Smashing Pumpkins.
Sí, que justamente ahí está de fondo.
Señor.
Bien, y con esta información musical y con el gusto musical de Don Diego, nos vamos ahora sí a esa información, a ese especial que nos comparte Sintopía Radio de la Universidad Central, con ese tema tan importante como las elecciones del pasado 13 de marzo y la participación de los jóvenes.
Sintopía Radio. Distancia cero. Sí, sí, sí.
Les damos un caluroso saludo a nuestros oyentes quienes nos están escuchando el día de hoy a través de la red de radio universitaria. Yo soy Santiago Ortiz y desde Sintopía Radio de la Universidad Central les vamos a presentar una sección en la cual hablaremos sobre la influencia de los jóvenes en las votaciones. ¿Salieron a votar? ¿Qué mueve a esta población a ejercer el voto? Quédense con nosotros. Bienvenidos. Para arrancar con este tema, les vamos a mostrar un Vox Populi de algunos jóvenes de la universidad respondiendo si salieron a votar. Vamos con la nota.
¿Salió a votar?
Sí.
¿Por qué salió a votar?
Porque considero que es muy importante para los colombianos el poder decidir quiénes van a estar aprobando y estudiando leyes que nos convengan a todos.
Sí, señor. Nada, porque primero es muy importante y pienso que necesitamos el cambio. Entonces, si no lo hacemos nosotros ahorita, pues la gente joven, porque realmente mis papás, mis tíos y esas cosas, ellos no salieron a votar. Pues pienso que sí, es muy importante ir a votar.
Sí, sale a votar porque quiero un verdadero cambio para Colombia.
Sí. Porque hay que ser políticamente activos, y soy una ciudadana políticamente activa, y si queremos hacer el cambio no solamente con marcha, sino dentro de la política, entonces debemos salir a votar.
Sí, porque considero que en este momento los jóvenes podemos llegar a hacer un cambio y el único cambio pertinente para el país lo realizamos desde las votaciones y desde las urnas.
Sí, porque uno tiene un derecho a elegir su mandatario y creo que esta juventud no se puede después quejar de, por ejemplo, su presidente o del Senado si no tuvo la responsabilidad de ejercer su voto.
Sí, porque es una responsabilidad con el gobierno y con la población del país.
No, no conocía los candidatos ni las propuestas.
Sí, porque es importante para el país y para, sí, para la democracia en general.
Sí, porque es mi derecho y nadie me lo puede quitar.
Sí, porque me parece importante quién va a representar el país y quién nos va a sacar adelante.
Sí, salí a votar porque debemos exigir nuestro derecho al voto y creo que debemos luchar por las personas que nos representan.
Sí, porque siento que si esperamos un cambio es hora de involucrarnos más los jóvenes en la política.
Sí, pues porque primero tenemos que valer nuestro voto, segundo no es bueno nosotros empezar a criticar si no vamos a votar, entonces siento que es importante también generar como ese voto y nada, buscar ese cambio que queremos.
Sí, porque es nuestro derecho y pienso que ya es hora de generar un cambio, pero debemos iniciar yendo a las urnas, votando como los jóvenes que somos, ya es nuestra responsabilidad porque el futuro del país queda entre nosotros.
Sí. Porque cada voto puede afectar las decisiones que tomamos en Colombia. O sea, puede afectar cómo se va a comportar el Estado en los siguientes años.
Sí, porque hay que ejercer el derecho al voto, porque es importante votar, pensar en lo que se viene más adelante, no solo vivir el día a día, por esas razones, por un cambio.
Regresamos de escuchar la opinión de algunos estudiantes de la Universidad Central. Y con las anteriores respuestas, decidimos consultar con un experto la participación de los jóvenes de estas elecciones. Por eso, entrevistamos al politólogo Jean Basset, docente de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario. Pertenece al Grupo de Estudios Políticos e Internacionales, a la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de dicha universidad, además del semillero de investigación Grupo de Estudios de las Democracias, DEMOS-UR. Para empezar esta entrevista, le consultamos al profe Basset acerca de la participación de los jóvenes en las votaciones legislativas. Esto fue lo que nos comentó.
El nivel de participación general estuvo sensiblemente igual que la vez pasada, y eso es importante tomarlo en cuenta porque generalmente los jóvenes son los que menos participan y por lo tanto entonces generalmente cuando ya hay una alza de la participación es por los jóvenes. Acá no vemos, digamos, un cambio muy, muy fuerte, indicios de que hubiera más participación de los jóvenes, pero bueno, una cosa interesante que hemos visto, sobre todo con base en el voto urbano, es que hubo muchos candidatos jóvenes electos, muchos primíparos y muchos jóvenes electos, lo que tiende a sugerir que, bueno, hubo más votos jóvenes para estos candidatos. No es una cosa que sea necesaria, pero es bien posible que esto haya pasado. Pienso, por ejemplo, al caso de este youtuber de la lista de Centro Esperanza, J.P. Hernández, por ejemplo, que era un desconocido para la gran mayoría de la gente y que seguramente ahí llega al Congreso con un voto joven importante, que es el senador del Centro de Esperanza más votado por encima de políticos veteranos como De la Calle, por ejemplo. Entonces esto llama bastante la atención. Y hay muchos otros casos, digamos, de jóvenes que entran al Congreso de la mano de las listas cerradas de Centro de Pacto Histórico, por ejemplo. Entonces, pues muchos líderes del personas que hemos visto en el marco de la movilización alrededor del paro, por ejemplo, en el Valle. Entonces, bueno, eso sugiere, ahí hay tenemos una serie de indicios que tienden a sugerir que hay efectivamente un voto joven importante ahí.
Después de dialogar sobre la participación, el profe Bassett nos habló acerca de las motivaciones de los jóvenes al votar, la cual no es muy fácil de clasificar. Escuchamos.
Yo no creo que haya una... Es decir, los jóvenes son una categoría tan grande y tan... Hay tantos jóvenes distintos, ahí hay que segmentar por grupo social, por categoría social, jóvenes rurales y urbanos, ahí hay diferencias muy, muy fuertes. Yo no creo que esta respuesta tenga una respuesta fácil. Uno diría, obviamente, los temas de educación y de empleo, evidentemente son una preocupación seguramente común para muchos jóvenes, pero más allá de esto, yo no creo que haya un comportamiento electoral típico de los jóvenes como categoría y por lo tanto tampoco una preocupación que sea la preocupación de los jóvenes. Me parece difícil verlo en esos términos.
Sobre el interés de los jóvenes en la política, el profe nos comenta que hay un interés de participación nacido de las marchas.
Bueno, los jóvenes generalmente, y eso hay que decirlo, son los que menos votan, eso lo tenemos absolutamente claro, y particularmente los jóvenes urbanos de los estratos bajos, ¿sí? son la categoría que menos vota. Ahora bien, son también las categorías, son los grupos que hemos visto muy movilizados en el paro nacional, en los paros nacionales, y hemos visto a través de encuestas, en particular hicimos varias rondas de encuestas con cifras y conceptos en el Rosario, que hay realmente un deseo de participar de esos jóvenes y de participar incluso a través de las formas más tradicionales del voto, lo que es una muy buena noticia. Es decir, no es solamente una movilización de protesta, y también, digamos, una voluntad de inscribirse en los mecanismos, las instituciones democráticas. Yo creo que, digamos, con el acuerdo de paz y con... yo creo que ahí pasamos una especie de etapa en la historia que fue, digamos, una... Antes de eso teníamos el tema del conflicto que de cierto modo se comía todos los temas. Después de los acuerdos de paz, hay una especie de explosión de muchos temas que fueron retenidos, comprimidos, que no se expresaban antes. Y yo creo que las generaciones más jóvenes ahí portan muchos de esos temas. Ya empezamos a hablar de muchas cosas que no se hablaban antes. Hablamos de medio ambiente, hablamos de bueno, el movimiento feminista, que se hace sentir con mucha fuerza desde después de esos acuerdos también. Muchas reivindicaciones ahí que no se escuchaban mucho antes y que ahora están muy presentes.
Agradecemos al profesor Jean Bassett por su aporte a este programa. Y a ustedes, nuestros oyentes, mil gracias por escucharnos. Nos veremos en otra oportunidad. Este fue un producto de Sintopía Radio de la Universidad Central para la Red de Radio Universitaria.
Sintopía Radio, distancia cero. Aquí están las noticias en Conexión RRUC.
Bien, a esta hora continuamos con la información de Conexión RRUC y nos vamos con las noticias de la Universidad Santiago de Cali.
En el panorama de los eventos de la USC están muy presentes las actividades relacionadas al deporte, por ende, ya se están programando diferentes torneos para incentivar la competencia de los estudiantes. Tuvimos la posibilidad de hablar con Rubén Darío Moreno, coordinador de deporte, para que nos comentara acerca de las actividades que se están preparando para este mes de marzo.
Dentro de los esquemas que se manejan en el área de deporte, en cuanto a la parte formativa, competitiva y recreación, se tiene para el mes de marzo lo que contempla el torneo interno para docentes y funcionarios que se ofrece en fútbol sala, en bolos, en tenis de mesa, en ajedrez. Este evento está para finalizar el mes de marzo. También se tienen los torneos intrafacultades, específicamente para la Facultad de Comunicación Social y Publicidad y también para la Facultad de Ingeniería.
Cabe añadir que este tipo de eventos son estímulos para que los santiaguinos se esfuercen cada día más en el ámbito deportivo y académico, siguiendo con los eventos estipulados de recreación y deportes por parte del área de bienestar. La universidad ha desarrollado un conjunto de actividades llamadas Por una Vida Mejor, que está destinada para los adultos mayores. Sobre este tema tan importante, hablamos con Claudia Domínguez, docente encargada de este proyecto, quien nos comentó acerca de este tema.
La Universidad Santiago de Cali, comprometida con el mejoramiento de servicios para la comunidad universitaria y el entorno, diseñó el programa para la comunidad de adultos mayores Por una Vida Mejor, dando cuenta de los beneficios en las áreas de deporte, recreación, cultura, salud y en estos momentos también atendiendo la parte formativa con las clases de inglés y de sistemas. Es un programa muy completo en el cual los adultos mayores pasan por todas estas actividades de formación y de recreación para su disfrute en el tiempo libre.
En el marco de las diferentes competencias universitarias a nivel nacional e internacional, la Facultad de Derecho de la USC participó en el sexto concurso universitario internacional en litigación oral. Tuvimos la oportunidad de hablar con Diego León Gómez, decano de la Facultad de Derecho, quien nos comentó acerca de este tema.
Se trata del sexto concurso universitario internacional en litigación oral, Sistema Penal Acusatorio 2021, organizado por la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho, ACOFADE, en la cual un grupo de estudiantes de nuestra facultad, guiados por el profesor Jainer García, ha quedado de tercer puesto a nivel nacional por el excelente desarrollo en las técnicas del proceso oral acusatorio, la efectividad, transparencia, concentración y contradicción probatoria en los litigios judiciales. Es importante aclarar que ahí participaron 12 universidades nacionales y extranjeras y pues nosotros hemos quedado en el tercer puesto del nivel nacional.
Este es un informe de Juan David Quiñones desde la radio USC para la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Bueno, y continuamos con Conexión RRUC y nos vamos con esas informaciones y noticias de la región centro.
Bienvenidos a Conexión News. Aquí te contamos las noticias más relevantes de nuestras instituciones. La Universidad del Rosario te invita al evento donde podrás acercarte a la carrera que te apasiona con actividades y experiencias que no solo te motivarán, sino que te orientarán a tomar las mejores decisiones para tu futuro. La actividad se llevará a cabo el 18 de marzo a partir de las 8 de la mañana en la sede Emprendimiento, Innovación y Creación en la calle 200. Para más información ingresa a www.urrosario.edu.co. Hoy, 17 de marzo, la Universidad Piloto de Colombia te invita a la charla Planeación Tributaria a las 5 de la tarde, vía Zoom. Este evento contará con la participación de Mario Cabrera, director comercial corporativo. Para más información, ingresa en Instagram a @unipiloto. La Corporación Universitaria Minuto de Dios te invita a la celebración del Día Internacional de la Mujer y el Hombre, este 19 y 20 de marzo, en la institución educativa José Celestino Mutis de Apartado, a partir de las 7 de la mañana. La Fundación Universitaria Los Libertadores realizará el evento Desafíos Gerenciales para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde expertos de la Maestría en Gerencia del Desarrollo Sostenible te explican modelos de negocios sustentables. Esta actividad se desarrollará el 21 de marzo. Para más información, conéctate con las redes de la institución como @ulibertadores. Soy Tatiana Amézquita y eso fue todo en Conexión RRUC. We'll be right back.
Continuamos a esta hora en Conexión RRUC y ahora nos vamos para el hermano departamento de Santander. Las noticias de la UNAP están aquí en Conexión RRUC.
Alberto Gómez Peña, director santandereano, cuenta con dos de sus producciones en la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, FICCI 2022. La proyección de ambos filmes se dará del 18 al 20 de marzo en diferentes horarios del festival. Ríos de Ceniza y Pablo's Gallinazo, ambas estrenadas en 2021, son las producciones que consiguieron entrar en la selección oficial del FICCI 2022. La primera, una ficción sobre un hombre que al morir hace un recorrido en el que rememora las razones que lo llevaron a la muerte. La segunda es un largometraje documental sobre el músico santandereano que inspira el título de la obra, Pablo's Gallinazo. El director de los filmes cuenta cómo recibió la noticia y el hito que representa que dos de sus producciones estén seleccionadas en una misma edición del festival.
La noticia, digamos, que nos tiene como muy satisfechos es por esa razón, porque digamos que haya dos películas santandereanas como selecciones oficiales del FICCI, con, digamos, que salieron de la región, son diferentes equipos, en algunos coincidimos, es creo que algo que más allá de cobrar protagonismo nosotros, los equipos de trabajo, que se motiva mucho a la gente de aquí a pensar que desde acá se pueden hacer cosas con alto alcance.
Juan Fernando Arango, productor y músico de los proyectos, cuenta el proceso creativo y la importancia de la sinergia con el director.
El proceso de composición musical para mí tiene mucho que ver con la visión del director. El director habla con uno y la visión del director, lo primero que uno habla es ¿qué tanta música y dónde va a haber música en esta película? ¿Es necesaria o no? ¿Y qué debe decir la música? Entonces siempre uno se reúne con el director dice, vea, mi visión es esta. ¿Qué opina usted? ¿Cómo le parece? ¿Cómo la llevaría usted a la música? Y ese es el inicio. El inicio es entender qué está viendo el director en su cabeza, qué está pensando y de qué forma está enfocando eso que ve.
Ríos de Ceniza se proyecta el sábado 19 de marzo a las 8 de la noche en el Teatro Adolfo Mejía de Cartagena y el domingo 20 de marzo a las 6 y 20 de la tarde en el escenario Boca Grande 5. Por su parte, Pablo's Gallinazo se puede presenciar el viernes 18 de marzo a las 11 de la mañana en el Teatro Adolfo Mejía y el domingo 20 de marzo a las 2 y 20 de la tarde en el escenario Boca Grande 2. El FICCI 2022 se podrá disfrutar del 16 al 21 de marzo y la programación detallada se encuentra en su página web www.ficcifestival.com. Informó Alejandro Paipa, UNAP Radio.
Y hay más noticias del hermano departamento de Santander porque hay proyectos culturales que se están preparando por parte de la UNAP.
La colaboración entre UNAP Creative, el programa de música UNAP, y UNAP Transformativa tiene el objetivo de abrir nuevos espacios culturales tanto para la comunidad universitaria como para otros colectivos de la ciudad y su área metropolitana. Los espacios que de momento se gestan en la plazoleta Banú de la Universidad Autónoma de Bucaramanga comprenden encuentros musicales, teatrales y artísticos en general para el disfrute de los asistentes. Alex Garzón, docente de UNAP Creative y gestor cultural, cuenta que las actividades responden a una necesidad cultural de la comunidad.
Es una estrategia para la creación de audiencia, para mover a la gente para que consuman cultura y para que consuman la cultura de la propia comunidad. Segundo, también es un espacio de difusión si alguien tiene productos, en este caso culturales, bien sea música, teatro, pintura, emprendimientos, porque eso es lo que queremos hacer. Y con el tiempo, por ejemplo, la vinculación de este espacio a intervención a comunidades.
Las iniciativas culturales, según Garzón, pueden ser un paso importante para la creación de una dependencia que unifique la gestión cultural de la universidad.
Para mí, y especulando un poco, también tirando un disparo al aire puede ser una cosa muy atractiva y significativa como el antecedente a algo que ya hemos hablado, Alejandro, que es la creación de la oficina o de gestión cultural de la universidad, de extensión cultural de la universidad. Me parece un espacio genial.
Los espacios y escenarios para la transformación social también son un objetivo de los proyectos culturales que prepara la universidad. El programa de transformación e investigación, UNAP Transformativa, es uno de los tres ejes que apoyan los objetivos mencionados. Andrea Catalina Martínez, docente y coordinadora de la dependencia, comenta las necesidades culturales de los diferentes colectivos y comunidades de la ciudad.
Los jóvenes y los niños de las comunidades siempre demandan por espacios donde haya arte y donde haya cultura. Demandan mucha música, quieren tener temas de murales y temas artísticos, que por favor llevemos la banda o cualquier otra cosa, con el ánimo de generar espacios donde ellos se puedan expresar, ¿sí? Y a través de esa expresión tratar de llevarlos hacia que colaboren con nosotros en trabajos de desarrollo comunitario.
De momento se pueden encontrar los espacios culturales en la plazoleta Banú, situada en el campus El Jardín de la UNAP, a las 4 de la tarde, principalmente los viernes. Informó Alejandro Paipa, UNAP Radio.
Y continuando, y antes de más bien continuar con esa información de las regiones, doy un saludo muy especial a don Fabián Enrique Pérez, desde don Fabián Pérez Molina, discúlpeme, de Ucompensa Radio, y también la bienvenida a nuestra compañera, colega y amiga Tatiana desde Unisabana Medios.
Muy buenos días acá desde la sede de Teusaquillo de Compensar con este día gris y muy frío, pero acompañándolo siempre con la mejor energía acá en Conexión RRUC.
Sí, señor. Tatiana, bienvenida. Tatiana, creo que tienes apagado el micrófono. Bueno.
Ya, un, dos, tres.
Ya, ahora sí, un, dos, tres, bienvenida, un, dos, tres.
Gracias, gracias. Un saludo, Eddie, un saludo, compañeros, qué gusto estar aquí y, por supuesto, a nuestra audiencia para compartirles todo lo que sucede en nuestras universidades y, por favor, también, por supuesto, la actualidad que le interesa a nuestros oyentes. Gracias por la bienvenida a este espacio.
Muy bien, y algo tú nos ibas a contar que nos habían enviado nuestros colegas y amigos desde la Universidad de Manizales.
Viene el bloque de noticias desde Unimanizales para compartirlo con todos nuestros compañeros de la red de radio.
Como resultado de una investigación mediante un proceso agroindustrial, se podrá transformar en polvo los excedentes de cosecha de brócoli y lechuga con potencial de ser encapsulados y convertidos en suplementos dietarios. Juan Camilo Henao Rojas, líder de investigación, explica.
Hola, don Jairo, ¿cómo estás? Un saludo para ti y todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros el año pasado terminamos una primera fase de una investigación que buscaba encontrarle un potencial de utilización a los residuos de brócoli y de lechuga. Digamos que cuando hablamos de residuos, o ya en el mundo se está hablando de coproductos o excedentes productivos, se abre una ventana muy interesante hacia la utilización de estas materias, de estas grandes masas que se generan. Y bueno, a partir de este primer estudio, lo que encontramos fue unas vocaciones muy interesantes que pudiera tener algunos excedentes de brócoli, como pueden ser sus hojas, para la transformación de productos secos y en polvo, con un potencial utilización como suplementos dietarios a futuro.
¿Existen trabajos similares relacionados con este tema?
Nosotros hicimos una vigilancia tecnológica bastante exhaustiva a nivel mundial, incluso de quiénes eran las personas que más trabajaban en estos temas, y evidentemente hay unos focos principales. En Hortalizas Europa nos lleva un trabajo, digamos que bastante adelantado, Estados Unidos también, y particularmente en el caso del brócoli ya existen algunos compuestos de interés que ya existen comercialmente. Tal es el caso del sulfurafano, que es esta molécula que tiene unas actividades muy interesantes desde el punto de vista antioxidante y que puede inclusive generar algunas activaciones o desactivaciones sobre rutas de secuenciación génica que tendrán efectos en las fases de desintoxicación hepática 1 y 2. Entonces, como ves, Colombia está intentando incluir recursos y tener desarrollos tecnológicos hacia allá, pero yo pienso que nuestra ventaja está en nuestras vocaciones agrícolas, en nuestra capacidad de resiliencia, en la gente que todavía le cree al campo y en estas tecnologías emergentes que estamos tratando de sacar.
Para la comunidad académica, ¿la documentación de esta investigación está disponible en alguna base de datos?
En estos momentos estamos trabajando en un artículo científico que prontamente será publicado, y el año anterior tuvimos un capítulo de un libro con la Universidad Lasallista. Todo esto lo pueden encontrar en el reservorio de la página web de AgroSavia.
Le agradecemos a Juan Camilo Henao Rojas, investigador de AgroSavia. Desde UMFM, emisora de la Universidad de Manizales, John Jairo Herrera para Conexión RRUC.
Don Diego, con el Continuamos con esa colección musical particular suyo, Money, de Pink Floyd.
Sí, señor, porque un día como hoy, pero de 1970, y ya le digo el año exactamente, fue publicado en Estados Unidos este álbum, el octavo de estudio de la banda británica Pink Floyd. Estamos hablando de Dark Side of the Moon, 1973. Luego fue lanzado el 24 de marzo en el Reino Unido. Se desarrolló como parte de una futura gira de la banda, estrenándose en directo varios meses antes de que siquiera hubieran comenzado las grabaciones de estudio. Y este nuevo material se fue refinando a medida que avanzaba la gira y fue grabado en dos sesiones, entre 1972 y 1973, en los Abbey Road Studios de Londres. Pink Floyd usó algunas de las técnicas de grabación más avanzadas de esa época, incluyendo, por supuesto, grabaciones multipista y también los famosos loops.
Muy bien, esa es la información musical, esa es la colección musical que cada 8 días les vamos a tener, colección musical particular de cada uno de nuestros del equipo de trabajo de Conexión RRUC. Muy bien, nos vamos a una pausa muy cortica y continuamos con mucha más información de interés aquí en Conexión RRUC.
Estás escuchando emisora de la Fundación Universitaria Los Libertadores, Libertadores Online.
Esta es la señal Radio UCP para Colombia y el mundo. Emisora virtual de la Universidad Católica de Pereira.
Tus sonidos, tu universidad, tu emisora.
Escúchanos en www.radioucp.co.
Tu radio.
Mi radio.
Nuestra radio.
Somos Arandina Radio.
CIC Radio, la casa de las buenas historias.
Estás escuchando nuestra emisora digital, Unisabana Radio, Unisabana Medios.
从波哥大到哥伦比亚乃至全世界，尽在 U Rosario Radio。
Somos 30.000 estudiantes.
30.000 razones para estar al aire.
UPTC Radio.
Parce, está tomando mucho. No sea que le dé una cirrosis.
Nah, ¿qué va? ¿Cirrosis? Si estoy jovencito. Mi hígado aguanta.
No le pongas otra enfermedad a tu enfermedad.
Hay una solución. Puedes detener la enfermedad. Busca un grupo cercano en www.aaintergrupos.org. Una campaña de Escenario Radio, la Red de Radio Universitaria de Colombia y la emisora Minuto de Dios.
Sintovía Radio.
Distancia cero.
Escuchan Libertadores Online.
El invitado en Conexión RRUC.
Muy bien, y continuamos aquí en Conexión RRUC de fondo. Aquí Not Magic, Don Diego.
Sí, señor, porque en las efemérides, un día como hoy, se lanzó el single de Queen de este trabajo que le da nombre a ese álbum en 1986. Y hay un detalle también importante para mencionar ahí, Eddie y oyentes, y es que esta canción hace parte de una película de la que nosotros tal vez tengamos algo de memoria. Se trata de la película Highlander, el inmortal. ¿Usted recuerda esa muy buena historia que fue película, luego serie y luego dibujo animado?
Sí, la recuerdo. Creo que es de mis clásicos favoritos de películas de acción.
Sí, señor. Una muy buena historia. Recordemos que había muchas leyendas acerca de personas inmortales y ese era un tema como transversal dentro del tema de la ciencia ficción. Y por supuesto, pues Queen en 1986 le prestó esta canción a esa película Highlander, el inmortal, que después tuvo, si no estoy mal, 2 o 3 secuelas y también tuvo una serie animada con más o menos buenos resultados.
Muy bien, don Diego. Y como lo decía nuestra introducción después del bloque de mensajes institucionales, tenemos un invitado muy, muy especial. Él es Sebastián Suárez, que nos va a hablar de uno de los temas súper importantes, el Good Level All-Star 2 versus 2, versión 2000 o edición 2022. Don Sebastián Suárez es conocido como Libre Style. Sebastián, bienvenido.
Hola, muy buenas, ¿cómo están todos? Un gustazo estar aquí compartiendo con ustedes un poquito de información.
No, muchas gracias a usted por acompañarnos y que nos vaya a contar ese super evento que se va a realizar en los próximos días y ese evento que nos tiene a todos motivados. Cuéntenos qué es el Good Level All Stars.
Bueno, como para ponerte y poner en contexto a todos los que están escuchando, Good Level como tal es... Empezó como una marca de ropa en Chile en el año antes del 2014. La marca como tal se expandió mucho en lo que es lo urbano. Empezaron a hacer eventos enfocados a conciertos de rap y con artistas latinoamericanos. Estamos hablando del año 2014. En ese tiempo se le daba muy poca cabida a lo que era el freestyle, ¿no? Ahí solamente eran como presentaciones de artistas y raperos y el freestyle estaba como en segundo plano y eran solo 4 participantes. En el 2015 pasa algo que es la Internacional de Red Bull de Barcelona, la cual pues fue un boom mediático y artístico en esta cultura y a partir de ahí pues creció bastante todo. Ya Gold Level le da la importancia a lo que son pues todas esas competencias de freestyle, ya es la atracción principal, poniendo en segundo plano todo lo otro que se hacía, que era pues competencias de breaking, conciertos de rap, todo esto. Ya el plato fuerte o principal eran las batallas. A partir de ese momento, pues esto no paró. Gold Level fue creciendo cada vez más y cada vez más, cada año aumentaba más el número de eventos desde el 2015 hasta llegar a hacer 2 giras en un año, y lo que conlleva esto, que cada gira pues puede tener 4 o 5 eventos en diferente país o a veces en varias fechas en uno solo. Y bueno, Gold Level es una de las multinacionales o organizaciones de freestyle ahora más grandes del mundo, junto con FMS y Red Bull. La jungla es donde nos abren la boca, no ladra
porque allí saltan las culebras. ¿Dónde estás? Dime tu verdad. Bueno, Sebastián, cuéntenos, ahí de fondo escuchamos a Teorema, cuéntenos quiénes van a estar invitados, quiénes van a estar participando en esta versión aquí en Colombia del Good Level, para que nos invite y para que estemos todos motivados de participar y hacer parte de este importante evento.
Bueno, en esta ocasión pues vamos a tener un evento histórico. Esto va a ser un antes y un después en la historia, en nuestra cultura y movimiento. Junto con FMS, como te decía, Gold Level es la franquicia más grande del mundo. Y bueno, va a estar toda la élite del freestyle. Me atrevo a decir que más del 90% de la élite, de los mejores del mundo. Principalmente pues nosotros contamos con la participación colombiana de Balleste, que es el gallo más representativo que tenemos, el que ha tenido más representaciones en fuera del país y ha llevado nuestra bandera. También vamos a tener a Maritea, pero en este caso van a ir separados. Maritea es una chica que le está metiendo a la improvisación demasiado, tiene un perfil muy distinto, muy inteligente, muy de doble sentido, muy de hacer pensar a la gente. Y bueno, se metió en la élite del freestyle y ahí va a ser difícil sacarla. Ella va a estar en representación con Chuti, que es un español, uno de los mejores del mundo actualmente, históricamente. Y Balleste va con Nitro, que Nitro es un gallo chileno, campeón nacional de FMS, uno de los mejores del mundo. Y bueno, son 2 duplas que van a dar muchísimo de qué hablar. También vamos a tener la participación nuevamente de personajes a nivel mundial como Papo, como Raptor, como Teorema, que vos hablabas de él hace poco. También estará Kaiser, Sweet Pain, Blon, Letra, Acertijo, Menac, que Menac es primera vez que va a estar en nuestro país, como varios. Ya muchos han venido, pero hay muchos que va a ser la primera vez que vamos a tener la oportunidad de tenerlos en un show en nuestro país, y va a ser grandioso. También tenemos la participación del host, que el host es la persona mediáticamente de las más importantes del movimiento. Su nombre es Misionero, lo pueden seguir en sus redes como Misio Flow. Una persona bastante involucrada en todo el tema del freestyle, y no solo en eventos gigantes, sino con canteras, porque hace un trabajo social bastante importante en Argentina. Y obviamente vamos a tener la participación de otro compatriota, que es Jay Pitt. Él va a ser encargado de todo el tema del sonido y las instrumentales, y combinado con los artistas van a hacer un show increíble, que va a ser historia. También estará Cerco Fu, que es otro host mexicano con muchísima historia, y otro de los grandes nombres que nos van a acompañar ese día.
Sebastián, para quienes de pronto no vivimos tan de cerca el mundo del freestyle, y entendiendo que este es un evento que ya tiene varios años realizándose, brevemente cuéntenos cómo es el proceso para quien llega, pues, a presentarse ya en este evento final. Es decir, ¿hay una especie de eliminatorias internas en cada país, y quién escoge quién lo va a representar para venir, pues, a esta World Edition?
Bueno, como tal, la organización o la mente maestra de lo que es Gold Level, son dos personas en Chile, los nombres son Omega y Abraham. Estas dos personas son el cerebro de toda la organización como tal. Y bueno, Gold Level se ha caracterizado siempre por llevar a la élite mundial. Y esto es por invitación. Se hace la invitación a los que actualmente están en un mejor nivel, o que siempre han demostrado estar a la altura de este evento, ¿no? Porque este evento es uno de los escenarios más grandes del mundo, junto a Red Bull. Estamos hablando de que son tarimas gigantes, con pantallas por todos lados, un escenario a la altura de cualquier artista internacional, sea estadounidense o latinoamericano. Entonces, esto es como lo más alto, por decirlo, en una pirámide de freestyle. Y bueno, los que están ahí es porque son realmente la élite del freestyle, se lo han merecido y se lo han ganado, más que por filtros o por alguna competencia que los lleve ahí, es prestigio y actualidad, ¿no? De los que son la mente maestra consideran que son los mejores actualmente.
La parte de mi amigo salió de gatilla porque no me salía la letra.
Muy bien, Sebastián, esa invitación muy interesante al Gold Level Stars. Cuéntenos cuándo es, ya para el cierre, y esa invitación que nos debe hacer para que todos nos motivemos a participar y estar presentes en esta versión aquí en Colombia.
Bueno, este evento, la verdad, tenemos bastantes ansias de que llegue el día. Va a ser el 8 de abril. Empezamos, pues, este día, lo que es la gira de Gold Level. La primera fecha va a ser en nuestro país, lo cual es un honor y un prestigio ser la primera fecha y primera vez que viene Gold Level a Colombia, ¿no? Ya van más de 10.000 boletos vendidos, lo cual desde ya, pues, va a ser una completa locura. Y aún falta más de 15, 20 días para que llegue el día, lo cual hago una invitación a la gente que quiera asistir a este evento y todavía no tiene su boleta. Decimos aquí en Colombia, no se duerman, porque va a ser algo histórico, va a ser algo que va a ser el antes y después de toda nuestra cultura, porque todo lo que conlleva un evento de esta magnitud hace que el movimiento crezca a pasos acelerados. Y bueno, también va a estar la transmisión de UBIT para los que no puedan asistir al evento. Y bueno, sea porque estén en vivo o mediante la transmisión o las plataformas, no se lo pueden perder, porque va a ser algo histórico en Colombia.
Bueno, Sebastián, muchas gracias por contarnos de este evento que se viene para Colombia este próximo 8 de abril, 6 de la tarde, en el Movistar Arena de Bogotá. Como lo dijo, no se duerma a requerir su entrada. Sebastián, muchas gracias.
Un gusto y bueno, estamos para servir y brindar cualquier tipo de información que tengan dudas sobre el freestyle o Gold Level.
Muy bien, sí, señores. Continuamos con esta conexión RRUC. Para el cierre, don Diego, continuamos con esa selección musical desde UPTC Radio.
Sí, señor, don Eddie, aunque me deja un poquitín despistado porque no recordaba el inicio de esa canción, pero es algo que hace parte de las noticias musicales y algún día tendremos que poner aquí a sonar una canción de los años 90 de una banda argentina que se llamaba Desacados. ¿Usted se acuerda de Paren de Venir, Eddie?
Sí, creo que sí, pues no sé si estoy tan viejo, pero creo que sí me acuerdo de esa canción. Lo que pasa es que en aquel entonces, quienes recuerden del rock en español, hubo tanta cantidad de canciones que hay un repertorio, para quienes nos gusta ir a lo clásico, un repertorio gigante de tener ahí en una carpeta dentro de nuestro computador esa colección, y créanme que uno no alcanza en un solo día a escucharla toda. Creo que sí la tengo ahí, en, como dicen, en la punta de la lengua.
Sí, señor. Esa canción habla acerca de la movida cultural argentina en esa época y decían que cada fin de semana había un concierto grandísimo y que la economía no aguantaba. Hoy es decía el coro, paren de venir, hoy es sábado a la noche y no sé a dónde ir, porque eso es lo que está pasando con la movida de festivales en nuestro país y de conciertos durante este año 2022, porque este fin de semana es el Jamming Festival en la ciudad de Ibagué y el próximo fin de semana es el Festival Estéreo Picnic. ¿Y por qué hago alusión a estos dos? Porque el próximo viernes de mañana en 8 vamos a estar escuchando en vivo esta canción. ¿Por qué? Porque es una de las canciones que está incluida en el setlist que trae la banda norteamericana Foo Fighters como cabeza, una de las cabezas de cartel o headliners, como se les llama ahora en el mundo musical, a los artistas más importantes que van a estar en un festival o en un concierto. Y por supuesto, en el Festival Estéreo Picnic del próximo fin de semana, recordemos, 25, 26 y 27 de marzo, esto se llevará a cabo en el campo de golf Briseño 18, cerca de la ciudad de Bogotá, y créanme que es más fácil llegar de aquí de Tunja allá que salir de Bogotá y llegar allá.
Bien, sí, tiene toda la razón, se gasta menos tiempo. Y creo que la que menos se va a gastar es mi amiga Unisabana. Te queda más cerquita.
A la vuelta de la esquina está el campo.
Sí, sales, abres la puerta y entras.
Exactamente. Y pues bueno, la canción que estamos escuchando de fondo se llama Medicine at Midnight, de la banda Foo Fighters, y es la que le da el nombre a ese trabajo discográfico que lanzaron en febrero del año 2021. Y por supuesto, entre las canciones que van a tocar en este setlist está, por ejemplo, Walk, Sometime Like This, The Pretender, Learn to Fry, You Should Be Dancing, un cover de los Bee Gees, también estará All My Life, Run, Wheels, Love Dies Young, This Is a Call, Best of You, Monkey Ranch, no podría faltar Everlong, y por supuesto esta de el álbum más nuevo, más reciente, junto a Shame Shame, que fue el primer sencillo que lanzaron. Y ojo que ellos también tienen otras cuatro fechas en Latinoamérica. Van a estar en Lollapalooza el 18 de marzo, o sea, mañana. Y el 20 en Argentina, el Lollapalooza Argentina, el 22 en Asuncionoico Festival de Paraguay, el 25 en el Estéreo Picnic de Colombia y el 26 en el Lollapalooza Brasil. O sea, van a estar saltando de un lado para otro en toda Latinoamérica los señores de Foo Fighters.
Si no sabían qué hacer en estas semanas que vienen, con Don Diego tienen toda la información, con los invitados que hemos traído en esta mañana. Y muy bien, hemos cerrado esta otra emisión, una emisión más de Conexión RRUC, generado desde la región centro de la Red de Radio Universitaria de Colombia, Don Fabián Enrique, digo, Don Fabián Pérez. Muchas gracias por acompañarnos.
Enrique, ya me bautizó.
Yo ya le cambié nombre, yo ya hice lo que no hizo su papá.
Voy a ir a la registraduría.
Sí, a cambiarlo. Eddie mandó decir que me pongan Enrique, por favor.
Exacto, bueno, nada, compañeros de mesa de trabajo, muchísimas gracias por una versión más de Conexión RRUC. Desde Ucompensar Estéreo los acompañamos y nos escuchamos dentro de 8 días a la misma hora.
Muy bien, sí, señor. Don Diego Enrique Pérez, es que esa es la confusión. Desde Tunja, muchas gracias.
Con gusto, Eddie, con gusto, compañeros. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden la cita jueves 10 de la mañana. Y, por supuesto, también en Radio a la Carta. Estamos en todas las plataformas habidas y por haber de podcasting para que usted, si se perdió algo de este episodio, lo pueda volver a escuchar en diferido en la comodidad del espacio donde usted prefiera.
Muy bien, y nos despedimos de nuestra compañera y amiga desde la Sabana de Bogotá, desde Unisabana Medios, señorita Tatiana.
Un gusto, compañeros, haber estado aquí con ustedes estos minutos. Ay, qué pena, me cruzan
igual,
los cables.
Estamos todos igual hoy.
Estamos leyendo cruzado, sí. Hablando cruzado. Es como, no sé, síndrome tal vez pre-Semana Santa, qué sé yo.
O poselecciones.
Y poselecciones, tal cual. Pero un gusto tener esta cita cada semana. Gracias por hacer parte a las emisoras que se unen, a nuestra audiencia. Si Dios lo permite, nos encontramos en una semana. Y un abrazo desde la Sabana de Bogotá, de la Universidad de la Sabana.
A todos nuestros oyentes y colegas de la Red de Radio Universitaria de Colombia, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.
Aquí finaliza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso, una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia.